Orense.
Estar informado.
Don Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Quería preguntar en primer lugar por la visita esta mañana a Confederación Empresarial de Orense, director general de Comercio, para dar a conocer as axudas publicadas para PEMES, para o sector comercial e para os artesáns. Como foi ese encontro, delegado?
Sí, pues un encontro, los que facemos habitualmente para manter contacto pues co sector, co representariado tanto da Confederación de Comercios como dos empresariados de Orense, en este caso, pues para dar a conocer unha orden de axudas publicada o pasado 23 de maio, como ben dis, pues para pequenos comercios de ata 30 ata 20 traballadores para os artesáns, e basicamente pues en orden de dotada de 6 millóns de euros con axudas de ata 80% de financiación, nun primer caso para digitalización, para a creación de páxinas web, de material informático, control de acceso, con axudas de ata 80% e ata máximo 17.600 euros, ou tamén axudas unha línea dedicada para a modernización de equipamentos da propia actividade comercial ou artesanal, que en ese caso ten un tope máximo de 5.600 euros, e unhas axudas pues, que se veñen a sumar a outras que se publicaron o 13 de maio e con pedido de solicitudes ata o 13 de xuño, cunha dotación de 265.000 euros, que en este caso era para feiras de artesanía, feiras comerciales, para feiras nacionais e internacionais, para talleres profesionais ata un máximo de 8.000 euros, e no caso de concellos, asociacións profesionais de artesanía, para feiras celebradas, en este caso en Galicia, un máximo, tope máximo de 18.000 euros. Son axudas que veñen a mellorar a competitividade das empresas e que se suman a outras, que se anunciaron recentemente nos consellos da Xunta, pendientes de publicar, como son axudas para innovación, para ese primer paso de cara a innovación, con axudas de ata 35.000 euros e un 70% máximo do investimento total, ou axudas para banda ultra rápida, tanto en áreas industriais e centros logísticos, e tamén recordar pues, as que se van a publicar próximamente para promover as vendas no exterior, dentro do que é a estrategia internacionalización 2025, e con diferentes líneas, tanto Galicia Exporta, o digital, o empresas e os organismos intermedios, de todas elas, pues para mellorar, como digo, a competitividade das nosas empresas de cara ao exterior, de cara á comercialización e a súa digitalización.
No oído da música vai a chegar a terras ourensáns, pues todo un histórico. Cando e como vai a ser o concerto de Miguel Ríos que acaba de presentar vostede dentro do programa de concertos do Xacobeo?
Sí, pues iniciamos ese programa do Xacobeo que este fin de semana comenzaba na provincia de Ourense coa colaboración de Xacobeo e tamén de Cultura no Ourense Sound Fest, en Benposta, que eu quero agradecer e felicitar aos promotores esta iniciativa de recuperación da cultura e do mundo musical tan arraigado na provincia de Ourense. Un co-concerto no teatro principal de James Hunter, era o primeiro dentro do ciclo de programación de concertos do Xacobeo, e que, como ben dís, pues, presentábamos ese sano día de hoxe, pues, un concerto de Miguel Ríos o próximo 18 de agosto no claustro do Mosteiro de Celanovas, 21 horas, un aforo limitado de 700 personas sentadas y que comeza pues a que son as entradas, a venda de entradas dentro do día de hoxe, 23 euros por a taquilla.com. Un dos conciertos desta programación, que como ben saben pues está excepcional programa Xacobeo, en este caso 21-22 por mor da pandemia, cunha descentralización das actividades, pero que ahora, por a mellor da situación da pandemia, podemos programar os conciertos tradicionais do Xacobeo de cara a dar a coñecer ese producto do Camiño de Santiago, do que é o Xacobeo, para todo o mundo a través destos conciertos. E aí quero recordar conciertos que se van a desenvolver na provincia de Ourense, 70 eventos musicais, 300 artistas. Quero recordar, aparte de Miguel Ríos e de James Hunter este fin de semana, pues, no mes de xullo, o 3 de xullo, Gustavo Santaolalla e Xoel López en Verín. En Castrelo de Miño, 7 de xullo, Víctor Manuel. Axuda que se fai colaboración no Sil Fest, o 21 ao 23 de xullo, no Barco de Valdeorras. En os meses de agosto, en Pereiro, 25 de agosto, La Guardia, Danza Invisible. En Ourense, en Expourense, a actuación estelar de máxima público, que Placebo, en Expourense, 26 de agosto. En Carballiño, 31 de agosto, Roi Casales. En setembro, recordar, en Allariz, o 3 de setembro, hasta en Xugueiras. y en noviembre Musgo Fest, pendiente todavía de confirmar o cartel, un festival extraordinario para fechar esta programación, o 4 o 5 de noviembre aquí en la capital de Ourense.
Pues apuntemos en estas datas que iremos contando aquí en la cadena COPE con estas apostas musicais dentro do programa de concertos do Xacobeo da aposta da Xunta de Galicia. Estamos a falar co delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, que eu quería preguntarlle ahora por unha aposta que se fai dende fai tempo, dende o punto de vista turístico e enolóxico, e son as rutas do viño das denominacións de orixen da provincia de Ourense e de Galicia. Obviamente hai 5 en toda Galicia, 4 delas na provincia de Ourense, unha Ribeira Sacra en conxunto coa provincia de Lugo. Desenvolveis a xornada de portas abertas da ruta do viño de Valdeorras o pasado venres estivo, a directora de turismo Nava Castro. Que destacou, delegado?
Pois pues era a terceira etapa, o terceiro fin de semana, despois de haberse celebrado que a xornada de portas abertas no Ribeiro e tamén en Rías Baixas, en este caso en Valdeorras, que contaba coa presencia, como ben decías, da directora de turismo Nava Castro, pois nun programa que o que pretende pois combinar todo o potencial das 5 denominacións de orixe, 4 na provincia de Ourense, en combinación con todos os recursos do territorio, en este caso este fin de semana en Valdeorras, que podemos disfrutar do bus, do viño, a visita das tradicionales adegas nas covas, o túnel do viño, as rutas polos viñedos, e todo isto combinado cunha extraordinaria gastronomía acompañada dun godello, dun mencía da zona. Pois, como digo, é a terceira etapa. Completamos este fin de semana a xornada de portas abertas da Ribeira Sacra e o próximo fin de semana en Monterrey para completar este ciclo nesta aposta polo enoturismo. E quixera recordar tamén esa aposta dende a Xunta de Galicia polos acceder a fondos europeos de sustentabilidade para potenciar os destinos enogastronómicos, e hai importantes iniciativas para as 5 denominacións de orixe, como son esas procurar esa movilidade sostible a partir de vehículos eléctricos, esas embarcacións eléctricas aí onde hai posibilidade, ou facilitar as axudas para que as bodegas teñen uso hosteleiro, ben como restaurantes ou como alojamiento tamén como pequenos hotéis. Por lo tanto, seguiremos apostando en esa línea e disfrutando, convidándonos a disfrutar esta misma fin de semana na Ribeira Sacra e a próxima na comarca de Monterrey.
Unha aposta importante é sempre escoitar aos veciños. En ese caso, recollen as súas preocupacións ou inquedanzas a través das asociacións de veciños. Iso aconteceu pasado venres, delegado coa directora xeral da Administración Local, Natalia Prieto, escoitando os veciños de Rebordechá, en Xinzo da Limia.
Sí, ese é o primeiro dos objetivos, é manter ese contacto fluido cunha xente ou cuns veciños que asumen e tutelan pues, a coordinación, a organización dunhas asociacións, por lo tanto, promover ese asociacionismo e agradecerle tamén o seu traballo desinteresado que realizan día a día. E aproveitando tamén pues, para visitar obras en base a orden da Consellería de Presidencia, obras que tanto para asociacións de veciños como para comunidades de augas, e en este caso obras para Rebordechá, Asociación de Rebordechá, un total de 13.580 euros, tanto para obras de interiores, de pintura, como a compra de mobiliario ou instalación de sistema de climatización. E recordar que no ano 2021 foron 40 as asociacións de toda a provincia de Ourense, un total de investimento de 600.000 euros, como digo, para promover o asociacionismo, e recordar pues, que nos próximos días se resolverá tamén as axudas deste ano 2022, con axudas, como quero recordar, de ata 80%, un total de 12.000 euros para a mellora das instalacións e un total de ata 5.000 euros para equipamento de ditas instalacións.
E non abandonamos a comarca Limia porque deu unha boa nova o a pasada semana relacionado co sector primario, non? O inicio dos traballos de modernización do regadío de Limia.
Sí, foi algo do que vimos falando, unha reivindicación histórica de moitos anos atrás, pero que no último ano pues, están dando pasos importantes, puntelados a través da Consellería de Medio Rural e do Conselleiro, pues, con un acordo importante entre a Administración Estatal e Autonómica, un total de 36 millóns de euros de investimento, tanto para o inicio inmediato a través de encomenda Traxa de 42 novos pozos, un total de investimento de 4 millóns de euros, renovación do regadío existente da distribución con 16 millóns de euros e para finalizar tamén coa limpeza dos cales e dos camiños. Isto require unha coordinación e manter reunións fluidas para que todo vai o máis rápido posible, do mellor modo posible, e é o que fixemos no outro día, o xoves pasado, pues, mantendo unha reunión entre técnicos da Xunta de Galicia, da Conservación Hidrográfica e tamén cos propios Asociación de Regantes, que hai que decir pues, que están a colaborar. E quero recordar también, quiero informar de la oficina que se va a abrir próximamente en la línea también para informar a todos los, para cualquier duda que puedan tener respecto a estas obras, para todos los regantes de esta, ¿no?, esta comarca, una comarca con potencial agrícola tan, tan importante.
Unha das preocupacións das familias é a conciliación con fillos de menos de 16 anos. Que paso se deu no último Consello da Xunta?
Sí, pues esta, como ben dice, unha das grandes apostas da Xunta de Galicia, a loita contra o reto demográfico, os novos recursos de conciliación. Hai que informar tamén desas iniciativas pioneiras en toda España, como esas casas niño, casa maior, tamén con os orzamentos, os dos de 2022, que éramos os máis sociais da historia, que incluen esa gratuidade, ahora a partir de setembro, de escola infantil de 0 a 3 anos, a primeira en toda nunha comunidade autónoma, a primeira en toda España, aquí en Galicia, e ahora ven de aprobarse no pasado Consello da Xunta, pues unha orden de 6,7 millóns de euros, unha orden que está pendiente de licitar, tanto para concellos, entidades sociais e AMPAs, que prevé a contratación de 500 desempregados para generar en cada un destes ámbitos iniciativas de conciliación familiar para menores de 16 anos. Iniciativas de tres tipos, para municipios, para concellos, unha chega de ata 4,5 millóns de euros, para entidades sociais con 1,5 millóns de euros e para AMPAs un total de 700.000 euros. E todo isto dentro do que é do plan corresponsables, que pretende reforzar as medidas de conciliación familiar para poder facer compatible o que é a paternidade e maternidade co traballo, e un plan total dotado de 10,7 millóns de euros e con tres líneas: a promoción de actividades sociodeportivas, un total de 3,5 millóns de euros, a formación e acreditación a través de Asociación de Mulleres Rurais por un total de 300.000 euros para acreditar a maiores de 45 anos para cuidado de menores de 16, ou tamén as iniciativas que se van desenvolver dentro da Consellería de Emprego e Igualdade e da de Política Social, unha dotación de 3 millóns de euros pois, para desenvolver programas de ocio e en albergues. Por lo tanto, incidindo todo elo pois, nese acción prioritaria da Xunta de Galicia que aloita polo reto demográfico e por mellorar os recursos de conciliación.
Pois son os asuntos de actualidade do Goberno da Xunta de Galicia na provincia de Ourense nos últimos días e que nos conta como cada luns o delegado territorial da Xunta de Galicia, Gabriel Alén, a quen lle agradecemos a súa presencia nos micrófonos da cadena Copedón. Gabriel Alén, moitas gracias por acompañarnos e moi boa tarde.
Moitas gracias, boa tarde.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales:
Hotel Restaurante Conde Taboadela,
Ramos Dacal Odontólogos en Paseo 1,
Gasolinas Luintra y Luintra Gourmet,
Neumáticos Orentino Especialistas Michelin,
Estudio Espacios de Galicia, Equipamiento Comercial, Hostelería y Oficina,
Gair Gallega Integral de Residuos,
Dompa Gestión,
Nova Línea Carpintería de Aluminio,
Desguaces Alfonso Hijos Piezas de Ocasión,
Piscinas Ourense,
Estación de Servicio V21,
Seitos y arroba Seitos Shop. Sigue nuestros directos en Insta.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Vive la primavera con tu radio.
La 1:32, este sábado se pone en marcha una de las citas exitosas en el verano, que son los trenes turísticos, cuánto hemos disfrutado en los últimos años, y para hablar de todo ello, quién mejor que el presidente del INORDE, vicepresidente de la Diputación, don Rosendo Fernández. Don Rosendo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludable tarde, Juan.
Un placer que nos acompañe, como siempre.
A todos los radioyentes de COPE.
Recuerdo la primera edición, cuando fuimos, sin lugar a dudas, en los trenes turísticos, cómo ha avanzado, ¿eh?
Sí, señor, allá en el 2013. Fue la primera edición y hoy podemos decir, ya lo dijimos en ediciones anteriores, es el producto más exitoso del verano ourensano, con ese lema: esquécete do coche e goza Galicia. O sea, olvídate del coche y disfruta de Galicia. Y recordar también que es fruto de lo que la Diputación dice siempre y también en el INORDE: colaboración, cooperación. En este caso, gracias al convenio entre tres instituciones: la Agencia de Turismo de Galicia, de la Xunta de Galicia, Renfe y el INORDE. Gracias a la aportación, a la colaboración y cooperación de esas tres instituciones, hoy podemos estar hablando de un producto exitoso, el producto más exitoso del verano ourensano, que es de los trenes turísticos, donde Ourense ostenta el mayor peso en este programa, que es los trenes turísticos para visitar Galicia, esos lugares más recónditos, que en coche nunca llegarías, y gracias a los trenes, sí, y además siempre con un guía o una guía especializada durante todo el viaje. ¿Qué más podemos ofrecer para conocer nuestra Galicia? Además de un medio tan sostenible como es el tren. El tren es un aliado estratégico para nosotros, para la Diputación, con la llegada de la alta velocidad, etcétera, etcétera. Y el tren, en este caso los trenes turísticos, también lo llevan siendo desde el año 2013.
¿Cuántas rutas hay en Galicia y dónde está el peso de la provincia de Orense? Porque la mayor parte de las rutas son por la provincia de Orense. ¿Cuántas
pues sí,
rutas
son 13 rutas a nivel de Galicia y Ourense ostenta 5. Por eso yo decía en el comienzo de esta conversación que Ourense tiene un gran peso en este programa. Y la ruta más exitosa, que para eso se aumentaron más itinerarios, es siempre la ruta que partiendo de Ourense va a la Ribeira Sacra por el Sil. La ruta Ribeira Sacra por el Sil. Visitarás los viñedos de la Ribeira Sacra, irás a la bodega de Regina Viarum.
Eso es viticultura heroica.
Exactamente,
además.
La heroica, como usted sabe mucho, y nos llama la atención, la viticultura heroica. Y se visitará el centro de interpretación del vino de Monforte y después habrá un viaje en catamarán y hasta San Pedro de Roca se podrá visitar, porque en muchos casos se combina el viaje en tren con viaje en autobús, por ejemplo, para ir hasta San Pedro de Rocas. Ello para visitar, para ver, por el camino, por los itinerarios, pues paisaje, patrimonio, viticultura, enogastronomía, etcétera, etcétera, todos esos parabienes que tiene a nivel enogastronómico toda la ruta de la Ribeira Sacra y el Sil. Y, como no, ver el cañón del Sil, que es todo un espectáculo.
¿Cuántas personas pueden visitar estos lugares? Es decir, ¿qué capacidad tienen los trenes? ¿Cuánta gente se suma a estas iniciativas?
A falta de conocerlo de este año, siempre son 40 por viaje. Y yo y además en esta ocasión, esta ruta de la que estamos hablando ahora, hay 4 más, pues ya sale el próximo sábado, o sea, hacemos el debut y va a durar hasta octubre con 6 viajes. Muchas personas se quedan, por eso se han aumentado las rutas, pero bueno, dentro de las posibilidades que hubo se atendió el poner 2 rutas más. Pues no es poca gente y ojalá en próximas ediciones, como hasta ahora, podamos aportar más viajes y más gente. Los trenes turísticos tienen la capacidad que tienen y nosotros lo que hacemos es aumentar todo lo posible la capacidad y hacer más rutas.
Recordemos que muchos eventos durante 2 años no se pudieron celebrar por la pandemia.
Bueno,
pero los trenes turísticos en este caso sí funcionaron el verano pasado.
El verano pasado funcionaron a todo ritmo. Hubo algunas rutas que hubo que abreviarlas, o sea, bajar de 5 a 4, otras de 4 a 3. La del Ribeiro tuvo solo una, porque bueno, éramos un poco escépticos. Ténganse en cuenta que en el 21, por el mes de marzo, abril, cuando se está tratando de gestionar todas estas rutas, pues había una ola, un pico epidémico grande, y por lo tanto seremos escépticos. Pero no por eso hemos dejado de que hubiera salidas de estas rutas de trenes turísticos, y además con total capacidad y al 100%. Concretamente, al 100% la de la Ribeira Sacra Sil y las otras rodando el 90 y el 95%.
A la gente no le metas ni pandemia ni pandemio. Dice, yo me voy a hacer la ruta, y se la hicieron,
Con pandemia. Se la hicieron porque también saben de las garantías que llevaban en los trenes y que teníamos, total esas garantías, y además pues estábamos protegiendo también, y además en tren, con toda la ventilación posible.
En verdad, no, sí,
en tren turístico, etcétera, etcétera. Pero hay otras
claro,
rutas,
además de Ribeira Sacra, ¿qué rutas tenemos?
A mí me gustaría hablar de la ruta de Ribeira Sacra por el río Miño, donde vamos a ver el convento de las Bernardas. Yo tuve que ver los trenes turísticos y estudiarme los trenes turísticos para conocer el convento de las Bernardas, donde se degusta y se puede degustar repostería artesanal. Y, como no, el Eco Museo de Arxeriz, y paseo también en catamarán hasta o Cabo do Mundo, con las degustaciones propias de los productos de eso de la viticultura heroica, como usted muy bien dice. Por lo tanto, es otra ruta también. La ruta de Ribeira Sacra Valdeorras, donde se conjugan dos denominaciones de origen, y también podemos ir en catamarán, también al santuario de las ermitas. El que quiera conocer el verdadero barroco gallego, al santuario de las ermitas. No de las ermidas, de las ermitas. Yo se lo pregunté un día al alcalde de Obolo, ya que, como saben, este santuario está en pleno concello de Obolo. Le dije, a ver, Manolo, ¿son las ermitas o las ermidas? No, y me estuvo explicando con todo lujo de detalles que son las ermitas. Allí se degustará vino de la bodega a Coroa y visita, como no, al Museo del Tren de los Peares. Como ustedes saben, los Peares es una de las estaciones de ferrocarril rehabilitadas por el Inorde, y donde está el Museo del Tren. Y después hay otra ruta, Ribeiro, Rías Baixas. O sea, la denominación de origen más antigua de España, el Ribeiro, con la única denominación de origen que no es de Orense, a Rías Baixas. Y ahí podremos ver, pues, y degustar el vino señorío de Rubiós, ir a Rivadavia para el Museo del Vino de Galicia, en Campo, en Campo Redondo, San Cibrao de Las, y también acabar en Santa Cruz. Como saben, es otra de las estaciones rehabilitadas por el Nordi, y donde podemos ver el Museo del Traje y el del Coche. Por lo tanto, vamos a equiparar todo. Y como no puedo dejar, porque si no, los de Berín, o los de Monterrey, mejor dicho, me iban a llamar la atención, la ruta de Monterrey. La ruta de Monterrey, con parada obligatoria y degustación en su gran estandarte, que es el castillo de Monterrey, y visitar las bodegas de Gargalo, terras de Gargalo, y después, como no, Allariz, Berín y Baño de Molgas, que también es otra de las estaciones rehabilitadas por el Norte, y allí se encontrarán el Museo de Moncho Borrajo. Por lo tanto, yo creo que estamos delante de una diversidad de museos, de enogastronomía, de patrimonio, de cultura, etcétera, etcétera, que vale la pena para conocer esos lugares más recónditos y más septentrionales, además, ya hablando de las rutas a nivel Galicia, de la península ibérica. Disfruta do tren, goza Galicia.
La cuestión no es meterte en el tren y ahí te deixo, ¿no?
No, porque además, ya dije, irán guías especializados, que llevarán y irán en toda la visita, en toda la programación.
Pero lo que sí hay que plantearse es un día para esta historia. Es decir, sales por la mañana.
Exactamente.
Y tienes hasta la tarde de regreso.
Por ejemplo,
¿no?
Tengo aquí que la ruta de Monterrey. Sale a las 9:25 horas, y está hasta las 8 de la tarde, hasta las 20 horas.
Una jornada competitiva.
La de. La que más. La próxima, el día 4. Que es la salida de la de Orense Ribeira Sacra Sil. Pues sale sobre las 9 de la mañana, minutos arriba, minutos abajo, eso se puede comprobar en la web, y hasta las 8:30, que llega a la estación de Empalme, pues tenemos todo un día. Por lo tanto, yo creo que es una buena oportunidad para disfrutar de Galicia. Así, y en este caso de Orense, así el éxito que tienen estas rutas.
Claro, los que nos están escuchando, que quieran apuntarse, ¿qué tienen que hacer?
Pues eso, ir a la página web, tanto de Renfe como del Inorde y de la Diputación, Trenes Turísticos. Y allí se le da todo tipo de explicaciones y la tendrá, claro está. Y si no, que llamen al Inorde y se les explica también.
Es una conjunción de distintas variables, ¿no?
Es una conjunción.
Estamos hablando de arte, cultura, tradición, se ven las villas también.
Sí, pero gracias siempre a la colaboración y cooperación de las instituciones. Que cuando hay cooperación, yo siempre digo, los objetivos se logran mucho más fácilmente y de forma más eficiente. Y en este caso, Agencia de Turismo de Galicia, Renfe e Inorde, pues son las que equiparan y tal. Cada uno con su faceta y con sus responsabilidades. Por ejemplo, la Agencia de Turismo, con la difusión en portales turísticos y en redes sociales. Renfe gestiona los trenes turísticos. Y el Inorde, pues gestiona las visitas a museos, bodegas y todas las rutas, por supuesto, en la provincia de Ourense. Por lo tanto, cada uno sabe de las partes la responsabilidad que tiene entre manos para que salga este producto exitoso. Y como usted muy bien dice, ahí se conjugan gastronomía, paisaje, naturaleza, museos, bodegas, etcétera, etcétera. Y sobre todo la gastronomía y enogastronomía. Una forma de potenciar Onoso.
Esto empezó como un proyecto además para el verano, pero a medida que tenía más éxito, se acabó extendiendo mes de septiembre y ahora el mes de octubre, ¿no? Porque hasta el mes de octubre podemos disfrutar de estas rutas.
Esto empezó, como hemos dicho, en el año 2013. Y en vistas del éxito y la gente como le gustaba y la demanda, pues se amplió en tiempo y se amplió en trayectos. Por lo tanto, hicimos una ampliación también de todo el territorio, en este caso del territorio orensano, para que aquellos lugares recónditos que, como digo, no eres capaz de llegar en coche, o muy difícil llegar en coche, se pueda llegar con los trenes turísticos y el transporte en algunos sitios en autobús para acceder a determinadas bodegas. Por lo tanto, claro que fue, a través del tiempo se mejoró en todo, pero gracias a la demanda de la gente que veía en este proyecto, en este programa de los trenes turísticos, una forma de conocer mejor la provincia de Ourense y de conocer Galicia.
Bueno, pues seguro que será un éxito este verano, no solo en verano, hasta octubre será
hasta
con todas estas rutas.
Este año
recordemos,
octubre, sí.
5 en la provincia de Ourense,
sí.
De las 13 que hay en toda Galicia,
sí.
El papel importante que tiene la provincia, y desde el primer año, ahí está el INOR del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, el organismo dependiente de la Diputación, con la Agencia de Turismo de Galicia, con Renfe, ahora en esa alianza que mantienen para que disfruten ourensanos, gallegos y visitantes, de los trenes turísticos.
Solo basta subirse a un tren. Yo sobre todo me subo al que estamos hablando, al que sale de Ourense el día 4, Ourense Ribeira Sacra Sil, para comprobar la cantidad de gente que sube, que es fuera de la comunidad autónoma. Es más, el año pasado, creo que fue el año pasado, sí, hubo un premio al pasajero no sé qué mil, y le tocó a una persona de Alicante.
Mm-hmm. Qué bien.
A una pareja concretamente de Alicante.
Bueno, pues
nunca se creían que iban a subir al tren y por encima pues le tocó un premio.
Pues a partir del sábado hay que tenerlo en cuenta, y nos hemos subido hoy a los trenes turísticos con Rosendo Fernández, que nos lo ha contado,
bueno,
todo lo que vamos a vivir en verano.
Más que con Rosendo Fernández, que es el que pone voz en todo caso.
Claro,
este,
pero
yo creo que el fruto primero de todos los trabajadores del INORDE, que cuando yo llegué ahí ya lo tenían totalmente planificado, lo que hubo que hacer en todo caso es mejorarlo, ampliarlo, pero ya lo tenían todo planificado, y después gracias a esa señal de identidad o esa doctrina que adoptamos, que es colaboración y cooperación entre instituciones.
Don Rosendo Fernández, presidente del INORDE, que es un placer que nos acompañe. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, y a disposición para, siempre que tengamos proyectos, poder darlos a conocer.
1:47. ¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, plantea aprobar por bloques una modificación de crédito de 45 millones de euros que llega al pleno del Ayuntamiento de Ourense de este próximo viernes. Esta mañana tuvo lugar una junta de portavoces. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, Jácome convocó hoy a los concejales del grupo de gobierno y a los jefes de servicio con los portavoces de la oposición para darles a conocer lo que se pretende hacer con esa modificación de crédito de 45 millones de euros. Según explicó la concejala de Hacienda, Ana Fernández Morenza, aunque en principio se pensaba presentar de manera unificada, como se presentó la aprobada el pasado año, esta vez se llevará por bloques, porque entienden desde el gobierno local que la oposición tiene derecho a votar a favor de lo que quiere y en contra de lo que estime oportuno. Y si se lleva en bloque, lo único que consigues es que no te aprueben absolutamente nada, se lo dijo Ana Fernández Morenza.
En esta modificación, que rondará los 45 millones, pues aparte de los convenios habituales del área social, de participación ciudadana, de juventude, pues se llevan distintas obras cuyos proyectos ya están redactados, se lleva inversión para medio ambiente, se lleva una partida específica para el Jardín del Posío, que aunque ya tenemos una parte, tras la redacción del proyecto no llega la cuantía establecida, entonces hay que incrementarla. Se llevan los convenios con la Confederación Hidrográfica, con el CHUO, que faltaba una parte por dotar, que se va a dotar.
Inversión y subvenciones para deportes, cuantías que están fijadas por sentencia judicial o por decisiones firmes de la Administración y que hay que dotar económicamente para pagarlas,
completan el abanico de apartados que propone Gonzalo Pérez Jacob.
Es lo que se refiere al gobierno. Desde la oposición, PSOE y BNG califican de decepcionante la junta de portavoces de esta mañana para abordar esa modificación de crédito. Rafael Rodríguez Villarino, portavoz socialista.
Tuvemos unha vez máis unha reunión cunha proposta pechada, sin posibilidade de facer achegas, unha vez máis comportándose o goberno de Ourense como se fora un goberno que estivese gobernando e representando a toda a ciudadanía. É verdade, esa é a nosa primeira sorpresa. A segunda é que estamos aínda sin ningún tipo de documentación. Dicen que nos la entregarán hoxe ou mañán, tendo en conta que o pleno é o venres, que están falando de 45 millóns de euros, parecenos un despropósito, non?
El portavoz del BNG, Luis Seara, lamenta que en esa modificación de crédito no aparezcan partidas importantes para servicios sociales, para termalismo o para el casco histórico.
Apenas un 3% para servicios sociais do total do expediente, en un momento no que estamos vivindo unha crisis sen precedentes. Un 0% para o casco histórico, que se está caendo a pedazos. Nos temos presentado iniciativas para ver se é posible parar esta sangría que está supondo a fuxida masiva de persoas do propio casco histórico. O termalismo e o comercio local, que son dous eixos fundamentais para o desenvolvemento socioeconómico do concello, pois o termalismo me parece que leva un 1%.
Desde Ciudadanos, su portavoz Pepe Araujo pasó esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE. Lamenta la poca capacidad de negociación del gobierno de Jácome. Señaló que no le gusta esta documentación, que es muy mejorable, pero sí es verdad que recalcó que incluye obras que él planteó y que no está dispuesto a bloquear proyectos importantes para la ciudad. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Casi 13 grados de temperatura de máxima de diferencia entre el sábado y hoy lunes, en apenas 48 horas. Y es que el sábado la ciudad alcanzó los 37,9 grados en pleno mes de mayo. Leiro 37, Arnoia más de 36, pero ayer por la tarde empezó a cambiar el tiempo y hoy amanecimos con cielos cubiertos, seguiremos con nubosidad y los próximos días continuarán las nubes y llegarán las lluvias. Llegaremos a máximas de 24 grados en Verín y en Obarco, 25 en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Hay obras en varios tramos de las carreteras de la provincia de Ourense. Se pueden consultar en la página web de la Dirección General de Tráfico y desde ayer recogemos una de ellas. Por ejemplo, las obras que se están realizando en la Nacional 525 entre San Cibrao das Viñas y Piñeiro, concretamente entre los kilómetros 233 y 238. Afectan a ambos sentidos de circulación y en ese tramo hay un corte móvil.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Dos detenidos en Feces de Abaixo con casi 7 kilos de marihuana.
Un vecino de La Bañeza, en León, y otro de Chaves, en Portugal, fueron detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Según ha informado la Benemérita, los hechos tuvieron lugar este pasado sábado, cuando agentes que realizaban un dispositivo de seguridad en la Nacional 532, en Feces de Abaixo, observaron dos vehículos que se encontraban parados y se acercaron a identificar a sus ocupantes. Identificaron a uno de ellos, pero el otro vehículo huyó a gran velocidad y fue interceptado a 5 kilómetros del lugar de la huida. Tras comprobar que no llevaba nada extraño, se le dejó continuar su itinerario. Los agentes regresaron al lugar donde inicialmente habían observado los coches y realizaron un rastreo por la zona, localizando una bolsa y un bolso de deportes que contenía 21 bolsas de cogollos de marihuana con un peso de 6 kilos 865 gramos. Los agentes realizaron labores de vigilancia y observaron cómo 2 horas después regresaban al lugar los individuos a recoger las bolsas que habían dejado. Uno de ellos fue detenido en el momento y el otro, que huyó corriendo, fue localizado en el interior de un local de Alterne próximo donde fue detenido. El juzgado número 2 de Verín decretó su puesta en libertad con cargos.
Una de las apuestas de los conciertos del Xacobeo para la provincia de Orense se acaba de presentar este mediodía y es el concierto de Miguel Ríos en Celanova. Nos lo acaba de contar en los micrófonos de la cadena COPE el delegado de la Xunta.
Concerto de Miguel Ríos o próximo 18 de agosto no claustro do mosteiro de Celanova, 21 horas, un aforo limitado de 700 personas sentadas y que comeza pues a que son as entradas, a venda de entradas dentro do día de hoxe, 23 euros por a taquilla.com.
Otro de los conciertos que son apuestas del Xacobeo para el futuro son los que nos cuenta ahora Gabriel Alén.
O 3 de xullo, Gustavo Santaolalla e Xoel López en Verín. En Castrelo de Miño, 7 de xullo, Víctor Manuel. Axuda que se fai colaboración no Silfes, o 21 a 23 de xullo, no Barco de Valdeorras. En os meses de agosto, en Pereiro, 25 de agosto, La Guardia, Danza Invisible. En Ourense, en Esporense, a actuación estelar de máxima público que Placebo, en Esporense, 26 de agosto, no Carballiño, 31 de agosto, Roy Casales. En setembro, recordar, en Allariz, o 3 de setembro, hasta en Xugueiras.
Dos ourensanos, Rafael Tavares y Felipe Iglesias, ponen en marcha el reto solidario Eunado por Eles 2022, con el propósito de conseguir donaciones que apadrinen los metros que realizan nadando en entrenamientos y competiciones a razón de 5 euros por kilómetro nadado en entrenamientos y 10 euros por kilómetro nadado en competiciones. Hasta el día 9 de septiembre, que ambos se enfrentarán a la primera prueba de la triple corona nado entre las Islas Cies y la playa Ribeira en la localidad de Bayona, 15 kilómetros a nado. En esta ocasión, la recaudación conseguida ayudará a sufragar gastos del programa de vivienda Luz Cofusco de Cáritas Diocesana de Orense. En otras ocasiones fue para la Asociación Española contra el Cáncer. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de la Diputación de Orense y de la Ruta do Viño de Valdeorras, que van a colaborar en la puesta en valor de las cuevas de la comarca, que antiguamente funcionaban como bodegas tradicionales, siendo la única denominación de origen de Galicia en utilizar espacios excavados en la tierra para esta producción. El presidente provincial, Manuel Baltar, y el presidente de la Ruta do Viño de Valdeorras, Joaquín Sánchez, se reunieron y refrendaron una alianza basada en el trabajo que se está realizando en este sector. El apoyo del Gobierno provincial se va a concretar en sendas aportaciones de 30.000 euros en las anualidades de 2022 y 2023 para gastos de funcionamiento y proyectos como la recuperación de las cuevas o la segunda edición de la BTT de Valdeorras.
El Colegio Médico de Orense alerta de la grave, aseguran y mantenida sobrecarga asistencial que los facultativos del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario sufren desde hace ya meses, con un número de ingresos hospitalarios que supera sistemáticamente el 160% del aforo asignado y con una plantilla menguante entre jubilaciones y bajas, sin expectativas, dicen, de reposición a corto o medio plazo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.